Tengo 4 hijos, 10, 8, 6 y 3 de vida. Kyla, Lidia, Micah y Elia. Y entonces tengo 10 años de estar criando hijos. Y lejos de crecer en confianza, he crecido en otras áreas. Y esas dos áreas son las que les voy a compartir. Tengo una lista muy larga que hice en mi computadora de tips que he aprendido como padre, y tal vez les dé uno o dos, pero en realidad lo que estoy observando es que la gente que tiene más y más y más edad, menos y menos y menos hablan de criar a los hijos. Uno, porque ven que es muy complejo y cada familia tiene diferentes tipos de hijos, diferentes situaciones, y entonces también mi esperanza es, espero no poner una carga sobre ti que la Biblia no pone. Y sí, hay cargas que la Biblia pone, pero estoy tratando de investigar en mi propia vida qué es lo básico de criar a tus hijos, qué es el fundamento que no cambia en cualquier familia. Es igual para todos aquí. Esa es mi meta, y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, pues venimos delante de ti todos, tal vez al punto de cruzar la línea entre humildad a humillación, porque supongo que la mayoría de nosotros aquí hemos experimentado bastantes derrotas en criar a nuestros hijos. Padre, quiero llenar este tiempo con la gracia que siempre has llenado en mi vida, y exaltar tu nombre altamente, aún en el tema de criar a los hijos. Y más que nada, Padre, quiero que la palabra que nos has dado more abundantemente en nuestro alma, y que empiece a cambiar de dentro para afuera, y que eso cambie la manera en que invertimos en nuestros hijos. Y pues esto pido, Padre, con un poco de temor y con cuidado, escogiendo mis palabras con cuidado, y escogiendo las que son genuinas. Y entonces entrego este tiempo a ti, y pido que por tu Espíritu Santo estas palabras agarren como ancla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Tengo dos cosas que en los mensajes que voy a dar, quiero platicar de estas dos cosas acerca de criar a los hijos. La primera cosa es obediencia. Y no estoy hablando de la obediencia de nuestros hijos, estoy hablando de la obediencia como padres que tenemos. Junto con eso, antes de seguir a la segunda cosa, hay pocos pasajes en realidad que hablan de criar a los hijos específicamente en la Biblia. Y esas son claras y las debemos de obedecer. Pero junto con eso es la segunda cosa que quiero tratar de resaltar, y esa es la misericordia en la familia. Yo veo obediencia como padre y madre, y la misericordia de Dios como en realidad inseparable. Y hay padres que son muy obedientes en criar a sus hijos, pero eso llega a ser un problema también, porque ellos no dependen de la misericordia de Dios. Y hablan con mucha confianza de cómo criar a los hijos. Y lo que estoy aprendiendo, voy a cumplir 40 años, y antes pensaba que 40 era mucho, pero lo que sí estoy aprendiendo a los 40 es decir esto: espera, espera, espera. Porque cuando dices, no, pues mis hijos ya pasaron esa etapa difícil, digo, espera. No, pues ya se casaron, ¿ahora qué? Espera. Pues ya tuvieron, hasta tengo nietos. Espérate. Y es lo que he aprendido, es que En realidad, criar a los hijos no es una ciencia. Hay algunas cosas que sí tenemos que obedecer y hay que hacerlo con todo lo que tenemos. Pero tienes que depender de la misericordia de Dios. No hay otra. Esas se tienen que mezclar. Una humildad, pero una obediencia tenaz también. Por ahí quiero ir. Y entonces la primera plática que quería dar lo he titulado Yo Primero. Y nunca en mi vida imaginé que iba a titular un mensaje Yo Primero. Pero la razón es porque criar a hijos excelentes tiene más que ver con quién soy yo que lo que hago con ellos. Depende en realidad específicamente de mi devoción al Señor. Es lo que he encontrado. Entonces, por eso digo que cuando hablamos de criar a los hijos, el primer paso es yo primero. Y entonces vamos a ver algunos pasajes acerca de esto, pero puedo ilustrar este problema que es muy real en mi vida. Un día escuché, estoy en mi oficina, que está en mi casa, que es tu casa, y en uno de los cuartos escuché a Kyla gritar a mi hijo Micah: ¡Micah, usa tu cabeza! ¡Para eso te lo dio Dios! Y me encendí en mi ira, dije, así no se habla. A nadie se habla con despectivamente, con sarcasmo. Entonces agarré mi palito y fui al cuarto buscando dónde estaba sucediendo esto. En rumbo al cuarto, Dios me arrestó y dijo, Cabe, usaste esa misma frase con Micah la semana pasada. Lo que estoy haciendo es criando a mis hijos. Kyla está observándome excelentemente, que soy maduro, paciente y tengo mucho control propio. Al contrario, uso sarcasmo con mis hijos. Y me da pena admitirlo, pero eso están aprendiendo mis hijos de mí. Por eso digo, yo primero. Para criar excelentes hijos, tenemos que ser excelentes nosotros. ¿Cómo crees que vas a tener hijos mejores que tú? Pues sería por la misericordia de Dios, pero no vayas a probar la paciencia y misericordia de Dios. Entonces, primero yo. Y la primera sección de primero yo lo he titulado Cuando soy devoto al Señor. Si quieren ir conmigo a Lucas capítulo 14 y versículos 25 y 26. Lucas 14, 25 y 26. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y entonces podríamos pensar, ¿y eso qué tiene que ver con criar a los hijos? Parece quitarlos de la ecuación. En realidad no lo quita de la ecuación. Yo sé que específicamente este pasaje, Jesús está hablando tal vez de padres que llegan a confiar en Cristo y empiezan a caminar en el camino estrecho de Cristo, y sus hijos que se había inculcado el judaísmo antes, ven a sus papás ahora cristianos y dicen, están locos, eso no es lo que nos inculcaron y no quiero que sigas, papá, con eso. Y los papás tienen una decisión, ¿voy a seguir a Cristo o voy a valorar a mis hijos más que a Cristo? Y Cristo dice, no hay de los dos, tienes que escoger. Yo sé que específicamente está hablando eso del pasaje, pero también debajo de la superficie en ese punto, es que en realidad lo que está diciendo Jesús es esto. Yo tengo que ser primordial en tu vida. Si tú quieres un buen matrimonio, entonces el enfoque no puede ser tu matrimonio. Tiene que ser Cristo. Si tú quieres hijos excelentes, tu enfoque no puede estar en tus hijos, tiene que ser en tu devoción a Cristo mismo. Por eso digo yo primero. ¿Qué tienen que saber mis hijos? Tienen que saber que ellos no son mi vida. Aunque escucho, y no estoy criticándolo, está bien, yo sé que es un dicho de cariño, pero escucho a padres decir, ¡ay, mi vida! No, no es mi vida. Porque al decir, ¡ay, mi vida!, sutilmente o no tan sutilmente, estamos enseñándole a nuestros hijos que ellos son el centro de quién somos nosotros. Estamos a la orden de nuestros hijos, y en cualquier problema que estén, los vamos a sacar, aunque estén mal. ¡Ay, mi vida! Okay, y entonces, otra vez, si usas la frase, no vayas a sentir culpa, yo sé que puede ser puro cariño, pero de todos modos tengo que hacer el punto que nuestros hijos no son nuestra vida. Jesús es nuestra vida, y es la primera lección que nuestros hijos tienen que aprender. No, ellos no son el centro de este mundo, Jesús es el centro de este mundo. Ellos deben de aprender que no son la razón por qué vivo, no son lo más importante en mi vida, y mi caminar con Jesús no va a sufrir cualquier distracción, ni por su culpa de ellos. No me van a distraer mis hijos de lo más importante, y esa es mi relación con Cristo. Lo que tienen que aprender mis hijos de mí es que seguir a Jesús y servir a los demás es primordial. Yo no organizo mi familia alrededor de la comodidad de mis hijos. Bueno, eso es la teoría, okay. No estoy diciendo que lo he hecho perfectamente, pero esa es mi meta, es que el centro de quién somos no sea alrededor de la comodidad de mis hijos, sino de servir a Jesús y de servir a otros. Entonces yo personalmente y Cristina vamos en una jornada caminando con Cristo, y eso, mis hijos tienen que venir atrás y seguir eso. Esa es mi familia. Si no es mi familia, ya embarqué en desastre. Eso tiene que ser el enfoque de quién soy. Maika entrena fútbol en un club, y en ese lugar donde juega fútbol hay un chavo lo doble de su tamaño. Y no sé por qué, pero ese chavo ha escogido a Maika como el marco de sus patadas. Y constantemente lo está tumbando y jalando y fauleando. Y una vez, porque yo me siento a verlo y apoyarlo en esto, lo vi que este chavo le dio un foul, pero terrible, y lo tumbó y pegó su cabeza contra el pasto, y tenía hasta pasto y tierra en su boca, y yo en las gradas, y lo primero que hizo Maika es levantar la vista a verme a mí, a ver cómo iba a responder yo. Y empezaron las lágrimas a entrar en sus ojos, y ¿saben lo que hice? Le hice, bien hecho, Maika, párate y juega. Entonces, de repente, como que le hizo así, se paró y empezó a jugar como si nada. ¿Y qué le enseñé en ese momento? Le enseñé, no te voy a permitir que le des la patada de regreso. No te voy a permitir que te enojes y que eches un berrinche y que te salgas del partido. Tú no eres importante en este partido. Este chavo es más importante. ¿Qué estoy haciendo? No estoy desprotegiendo a mis hijos. Lo que estoy haciendo es tratando de enseñarles que el centro de este universo no son ellos, son otros. Específicamente y primordialmente es Jesús. Yo voy a obedecer a Jesús no importando qué suceda. Esa es la primera lección que tengo que enseñar a mis hijos. Tienen que saber ellos que si yo tuviera que escoger entre seguir a Cristo y ayudarles a ellos, siempre voy a escoger a Jesús. Si eso suena como falta de amor, es porque este pasaje todavía no se hunde en mi corazón. Siento, ay, pero son mis hijos, mi vida. Y Jesús está diciendo, no, que lo mejor que puedes enseñarle a tus hijos es que tú estás enfocado en una cosa, y esa cosa soy yo. Y tus hijos van a aprender esto y venir atrás de ti y hacer lo mismo. Bien, pues yo creo que es suficiente acerca de ese pasaje. Ahora voy a brincar a un pasaje similar y casi como paralelo que escribió Pablo. Esto lo escribió Lucas, pero es una cita directamente de Jesús. Entonces podríamos decir, Jesús enseñó esto. Ahora Pablo enseña esto en 1 de Corintios 7. Aquí Pablo está hablando de relaciones familiares y él nos va a tratar de enfocar en lo correcto. 1 de Corintios 7 y versículos 27 en adelante. Bueno, voy a empezar en 25 ya que ahí está el comienzo del párrafo. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Cómo está? Versículo 27. ¿Estás unido a una mujer? No procures separarte. Y sigue. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Ahora, algunos toman esto como una crítica que Pablo está criticando en realidad a los casados que, ya casándote y teniendo hijos, tu habilidad de enfocarte en el camino de Jesús se reduce. Y Pablo va a corregir esto y decir exactamente lo opuesto. Pero él les está diciendo en realidad a los dos lados. Si estás soltero, quédate así. Si estás casado, quédate así. En otras palabras, no es más espiritual ser soltero, ni más espiritual ser casado, ni más espiritual, puedo añadir otro, tener hijos. No te levanta más arriba que otros, ni te sume más abajo de otros. Sigue en 28, pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo los quiero evitar. ¿Por qué? Porque los jóvenes que no están casados ven a los casados y dicen, ay, mira, se dan besos libremente. Pues esos besos vienen con un precio también. Y la verdad es que nunca es más verde del otro lado. Y es lo que está diciendo Pablo. Soltero, casado, no hay diferencia. Hijos, sin hijos, tampoco hay diferencia. No es más espiritual de cualquier lado. Hay problemas y de hecho el matrimonio viene con un cóctel de problemas. Es lo que está diciendo Pablo. 29. Más esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Pablo, estás yendo en contra de bastantes pasajes en la Biblia, incluso cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ahora Pablo está liderando en una situación específica y en ese momento tal vez era más importante estar soltero. Pero su punto más bien es que el tiempo se ha cortado. ¿Cuál tiempo? El tiempo cuando Jesús va a regresar. Eso indica que hay algo bien importante que debemos estar haciendo. Y no importa si estás soltero o casado, que tengas hijos o que no tengas hijos. Hay algo que hacer y el tiempo es corto. 30, dice, bueno, él dice que los que tienen mujer, que sean como si no la tuvieran, y lo compara, y dice, y los que lloran, como si no lloraran, y los que se regocijan, como si no se regocijaran, y los que compran, como si no tuvieran nada. Y puedo tal vez añadir uno, y los que tienen hijos, como si no los tuvieran. Estamos en una conferencia de criar a hijos. ¿Por qué estás diciendo que me desenfoque? No me estoy desenfocando de mis hijos. Lo que Pablo está diciendo es que los que se enfocan en sus hijos han perdido la vista, han perdido la pista. Tienes que enfocarte en Cristo y asegurar que tus hijos siguen en ese camino. Entonces, no estoy desenfocándome de mis hijos, estoy poniendo mi enfoque donde debe de estar. Habiendo puesto mi enfoque donde debe de estar, eso va a afectar naturalmente, o esta palabra que estoy usando últimamente, orgánicamente. No es una ecuación, 1 + 1 = 2. Es que si estoy siguiendo a Cristo, hay efectos radicales atrás de mí. Hay efectos en mi matrimonio, como vamos a ver aquí más adelante. 31, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. ¿Estás diciendo que mi matrimonio es pasajero? Es exactamente lo que estoy diciendo. Sí, cuando tú mueres o tu esposa muere, ahí quedó el matrimonio. No es que no la vas a conocer o amar más que otras en el cielo, pero el matrimonio no lo va a ver. ¿Okay? Vamos a ser como los ángeles, que no están casados ni se dan en matrimonio. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que no es que no sea importante tu matrimonio. No es que no sean importantes tus hijos. Es que no es lo más importante en tu vida. 32. Más quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, y yo añado, e hijos, okay, su familia. Y estas preocupaciones extras que tienes cuando te casas y tienes hijos no son malas preocupaciones, ni tienen que ser distracciones, siempre y cuando que, versículo 35, y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar una cosa. Y este es el punto. Vuestra constante devoción al Señor. ¿Estás casado? ¿Estás soltera? ¿Eres soltera? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? No importa. Hay una cosa que importa y es tu constante devoción al Señor. Si tú estás devoto al Señor constantemente, tu matrimonio va a sanar. No es por seguir una lista de tips que tal vez te podría dar o tal vez no. No va a sanar tu matrimonio. Salir en citas, comprarle flores, hazlo. Está bien, no estoy criticándolo, pero lo que sí estoy diciendo es que no va a sanar tus problemas. Lo que sana matrimonios y lo que crea hijos excelentes es que estés constantemente devota al Señor. Y tú dices, pues yo vine aquí para una lista de cosas que puedo hacer rápidamente y fácilmente. Y eso sí, entonces es mala noticia para todos nosotros, es que poder criar hijos excelentes requiere de tu devoción total al Señor. Yo primero, ese es el problema. Los problemas que tengo yo en criar a mis hijos mayormente son míos, no mis hijos. Bien, entonces, esa es la primera sección de yo primero, y era cuando soy devoto al Señor. Ahora quiero ir a la segunda sección, cuando amo a Dios. Y eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9, y con eso vamos a terminar. Deuteronomio 6 y versículos 1 al 9. Yo busqué y busqué y busqué pasajes sobre cómo criar a los hijos, y encontré mayormente 4 pasajes, y son los pasajes que voy a hablar con ustedes. Y espero que esos pasajes, lejos de poner carga sobre ustedes, los libere a criar a sus hijos de una manera excelente. Y tal vez no de la manera como tal vez solemos hacer, como vamos a ver aquí. Bien. La primera sección de Deuteronomio 6, 1 al 9, son versículos 1 al 4. Y lo he titulado, escuchar nunca le ayudó a nadie. Y es lo que estaba diciendo Teodoro hace poquito, es que No te vayas con la finta que si vas a suficientes conferencias de criar a los hijos y lees suficientes libros buenos, que de repente vas a ser buen padre. Esa es la finta. Y es lo que va a enseñar aquí en versículo 1. Estoy en Deuteronomio 6, 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Y no sé si tienes una Biblia de estudio, va a haber una notita ahí, va a decir que la traducción en realidad directa es guárdalos, pero cuidar de hacerlo es perfecto también. Pero el punto que está haciendo aquí Moisés es que escucha pues Israel, pero por favor no solo escuches, cuida de hacerlo. Por eso lo titulé escucha. Escuchar nunca le ayudó a nadie. No te vayas con la finta que más que aprendes, más van a cambiar las cosas. Lo que he aprendido de información es esto. Información en realidad es inútil si no lo pones en práctica. La información que escuchamos entra por un lado y del cráneo, y llamo este lugar la fuga intracraneal, donde entra y si no lo pones en práctica, sale. De nada ayudó. No te vayas con la finta que escuchar mucho de criar a los hijos algún día va a empezar a funcionar. No funciona así. Es como el resistol que yo uso, se llama J.B. Weld. Hay uno blanco y uno negro. Ninguno pega cualquier cosa. Tienes que juntarlos. Y se hace algo gris. Y esa cosa gris puede pegar tu motor de tu coche y aguanta 350 grados centígrados. Separados, de nada sirven. Entonces, puedo decirlo así, de nada te sirve estar escuche, y lee, si no unes eso con obediencia. Y hasta ahorita no tiene nada que ver con hijos, ¿verdad? Aunque este es el pasaje famoso de instruir a los hijos. ¿Por qué no he hablado de los hijos hasta ahorita? Porque Moisés no ha hablado de ellos. El problema soy yo. Yo primero. Tengo que estar devoto constantemente al Señor. Y aquí está diciendo, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Bien, esto es algo en lo que yo he fallado. Entonces, en realidad, tengo muchísimos ejemplos de esos, y este es uno. Mi hija me rezonga, es rebelde un día, y yo sé, porque he escuchado en la Biblia, tienes que disciplinarla, que... Pero el problema, suena muy fácil de hacerlo, ¿verdad? El problema es que ese día estoy bien cansado y medio irritado también y no tengo ganas de pararme y de hacerlo bien. Entonces, ¿qué hago en vez de hacer eso? En vez de hacer lo que debo de hacer, le grito, la humillo y uso sarcasmo. Esas son mis flojeras de padre, y no hay paz en mi casa. ¿Por qué será? Es porque yo estoy constantemente escuchando que tengo que disciplinar cada vez que mis hijos rezongan, cada vez que son rebeldes tengo que darles una nalgada, pero me canso y es bien difícil. Entonces yo sufro con toda la otra bola de padres que no obedecen lo que escuchan y no hay paz en la casa. Y vemos la otra casa donde los niños están bien vestiditos, bien peinaditos, y como Teo estaba hablando de Denny, ni solo tiene que decir Josías y ya se paró, y digo, ay, yo quisiera tener una familia así, y Dios está diciendo, pues es que ¿Cuántas veces has leído Deuteronomio 6? Y te estoy diciendo que no escuches solamente. Eso de nada te sirvió. Tienes que guardarlo bien. Ahora, en versículos 4 al 9, vamos a ver que escuchar e instruir o obedecer sí ayuda de mucho. En versículo 4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás. Ahora sí llegamos a instruir. Pero me brinqué dos versículos, entonces tengo que regresar. ¿Qué tengo que hacer yo para poder instruir? Lo primero que tengo que hacer es amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y con toda mi fuerza, con toda mi alma. Dije mente, eso se añade en el Nuevo Testamento, perdón, pero alma y corazón, más bien corazón se puede dividir entre mente y corazón en el Nuevo Testamento en griego. Pero bien, entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Yo primero, antes de instruir a mis hijos, yo tengo que seguir al Señor. ¿Puedes instruir a tus hijos? Y esta es una frase que nunca he escuchado, y ustedes me ayudan si es cierto, hasta por los codos. ¿No? ¿No? Sí, hasta. Según yo, el diccionario que estaba usando significa instruye, instruye, instruye. De nada te sirve si no lo estás haciendo tú. Porque los hijos son bien astutos y ellos bien saben que esto es pura ley para ti. Por eso no dice sigue las leyes, dice amarás a tu Dios, el Señor. Y Jesús resume la ley, toda la ley, hay 613 leyes, lo resume en el Nuevo Testamento de dos maneras. La primera parte de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y la segunda parte, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, estas leyes que tenemos que enseñar a nuestros hijos no son leyes, son valores de Dios que tienen que llegar a amar. Entonces tú dices, ok, tengo que hacer esto, lo que hacen los cristianos, y soy cristiano, entonces voy a leer mi Biblia cada día, porque si yo leo mi Biblia, entonces mis hijos van a leer la Biblia. Si ellos me ven orando, ellos van a orar. Si ellos me ven obedeciendo, ellos van a obedecer. En realidad, probablemente es cierto, pero tampoco quieres eso. Porque lo que estás produciendo es personas igual que tú. Pura religión. De nada te sirve leer tu Biblia pensando que eso va a criar a tus hijos bien. No, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Al llegar a amar quién es Dios, entonces entra un hambre que nunca has experimentado antes. Y esa hambre te mete a la palabra y empiezas a leer. Oh, eso va a tener un efecto en tu vida y en tus hijos. ¿Okay? Pero seguir requisitos que ves en la Biblia de nada te va a servir. Y esto es toda otra categoría de cristianismo. De hecho, ni es otra categoría, están separados completamente. No, Dios no quiere que leas tu Biblia, no quiere que ores, no quieres que obedezcas. Él quiere que quieras leer la Biblia. Él quiere que sientas una dependencia tan terrible en tu alma que vas a su presencia constantemente. Mis hijos van a salir mal. Necesito tu misericordia. Estoy haciendo las 4 o 5 cosas que pediste en tu palabra, pero van a salir mal. Y Dios dice, sí, honestamente, si no tengo misericordia de ti. Ok, entonces ahora tus hijos están aprendiendo algo muy valioso. Ellos saben que tú eres constantemente devoto al Señor. Eso va a tener el efecto radical en tus hijos. Bien, entonces, primero yo. Y después, ahora sí puedo tal vez llegar a versículo 6. Dice, y estas palabras, que yo te he mandado estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás. ¿Cuáles palabras? Según este pasaje que estás leyendo, ¿cuáles son las palabras que vas a enseñarles diligentemente? Pues no escuché, pero sí escuché que alguien dijo algo y supongo que era la respuesta correcta. ¿Qué tal versículo 5? Amarás al Señor tu Dios. Estas palabras diligentemente las enseñarás. Porque típicamente pensamos inmediatamente, los 10 mandamientos, estos son los decretos, estatutos, y es cierto. Pero ten cuidado, ¿por qué? Porque ¿qué estoy enseñándoles a mis hijos? No vayas a mentir, eso no está bien. Ok, no voy a mentir. ¿Qué he hecho? Le he enseñado a mis hijos que Dios es un Dios caprichoso, lejos en el cielo, así. Tú mientes, olvídalo, no te voy a bendecir. Entonces, en realidad, lo que estamos enseñándoles se llama judaísmo. Y judaísmo es una religión que los judíos crearon al recibir estas leyes, estos 10 mandamientos y las 613 que siguen. Ellos tomaron esas reglas pensando que Dios había dicho, estas 613 tienes que seguirlas si quieres una relación conmigo. Ok, vamos a hacerlo y vamos a hacer más leyes alrededor para asegurar que estamos siguiendo las leyes. Y Dios está diciendo, no soy caprichoso. No digo que no mientas solo porque lo inventé y no me gusta que mientas. Yo soy verdad. Todo lo que hago es transparente y verdad. Nunca miento, nunca cubro, no engaño. Soy translucente, soy claro, siempre soy claro. Entonces, hijo, ama al Señor tu Dios. ¿Cómo es Él? O sea, Él es verdadero, nunca cubre nada, nunca engaña. Ámalo, y al amar quién es Él, de repente no me dan ganas de engañar. De repente me doy cuenta que cuando engaño o miento, empieza eso a corromper mi corazón y destruye todas las relaciones a mi alrededor. Dios no tiene requisitos, tiene valores. Tenemos que llegar a amar esos valores, amarlo a Él en realidad, llegar a conocerlo. Y decir, por ejemplo, yo soy el Señor tu Dios y no hay otro más que yo. Mandamiento número 1. Hey, soy el único Dios. ¿Qué estás haciendo con los otros dioses? No. Él está diciendo, solo hay uno y soy yo. Ámame. Te voy a llenar como ninguna otra cosa te ha satisfecho en toda tu vida. Entonces, de repente, mandamiento número 1 no es un requisito. Es un beneficio. Dios quiere esos beneficios para mí y para mis hijos. Hijo, solo hay un Dios. Y Él satisface porque es el único Dios. Y llena tu alma cuando le obedeces, cuando le amas. Entonces, la verdad es que espero pronto, pero supongo que me faltan otros 40 años para poder dividir entre esta línea muy fina, entre hay una lista de cosas que tengo que hacer y en realidad esta lista de cosas son valores de quién es Dios. Y tengo que valorar quién es Él. No quiere hijos obedientes, quiere hijos que quieren obedecer. Igual, tú no debes de querer hijos obedientes. ¿Por qué? Porque hay padres que son diligentes a lo extremo. Y en esa casa casi no puedes respirar. Y los hijos son perfectitos. Y tú dices, ay, ¿cómo quisiera tener esa perfección en mi casa? Pues posible. Pero siento que el otro lado de la moneda es que esos niños están aprendiendo que aquí hay reglas y las tienes que seguir. Te guste o no te guste. Eso no es Dios. Aunque, añado, si los hijos de Dios le desobedecen, si Él dice obedéceme y no obedecen, entonces los va a disciplinar, ¿okay? Hay que tener disciplina en la casa. Pero no es la meta. obediencia no es la meta de tus hijos. La meta es que ellos quieran obedecer. Y no solo a mí, sino mayormente al Señor. Yo quiero que mis hijos quieran seguir los 10 mandamientos. No quiero hijos perfectos y obedientes y bien vestidos y bien peinados siempre. Quiero que ellos sean esas personas. Cuando cruzas la línea de decir, no, no importa si quieran o no, yo los quiero perfectitos, empezamos a enseñarles una religión en vez de una relación que involucra amar quién es Dios. Bien. ¿Qué más quería decir de eso? Puedo ilustrarlo, tal vez así tengo 6 minutos. Mi papá, cuando yo estaba en la prepa, me dijo, Kate, tu trabajo es podar el pasto. Y crecía el pasto 0.5 centímetro y empezaba yo a sentir la tensión en la casa, como, Kate, vas a... Pero no me decía nada. Y de repente, 1.5 centímetros, y él agarraba la podadora y salía ahí. Y a podar, porque mi hijo no. Y entonces yo pensé incorrectamente que lo que quería mi papá era un esclavo para podar su pasto. Pero en realidad lo que quería, por mi falta de perspectiva, no podía verlo, pero lo que más quería es que yo viera. Da buen testimonio a los vecinos cuando tu jardín se ve bien cortado. Dice algo de quién eres. Y cuando la gente que invitas a tu casa ve que podaste y limpiaste la casa, se sienten bienvenidos. Son valores que tiene mi papá. Yo pensé que solo quería podar cada otro día. Pero es porque yo todavía era judío. Yo era legalismo. Yo pensé que él tenía una lista de reglas y no iba a estar feliz hasta que yo las cumpliera a la perfección. En realidad, no es lo que quería. Él quería que yo amara lo que él ama. Es una larga jornada para empezar a aprender esto, no solo de mi papá, sino ahora de Dios. Que Dios no quiere que pode cada rato. Él quiere que ame sus valores. Él quiere que yo sea, que no sea mentiroso. Él quiere que yo viva arriba de ser mentiroso. Vivir en un mundo donde no tengo miedo de esconder nada. ¡Ay, qué libertad! Y Dios dice, por eso te dije. No son una lista de reglas. Te dije que la vida buena está en amar mis valores. Y es lo que quiero con mis hijos. Quiero que amen los valores que yo tengo, que deben ser los de Dios también. Bien. Ahora, después dice, diligentemente, estoy en versículo 7, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pues, si sabes mi vida, dice, cuando te sientes. ¿Cuándo me siento yo? Cuando ya no me puedo parar. O sea, que estoy cansado. Si no estoy cansado, ¿por qué estoy sentado? Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Instruyendo a mis hijos cuando estoy sentado. Y entonces, honestamente, yo sé que muchos ni leen este pasaje así, pero así lo leo yo. Y sigue peor, porque dice, y cuando andes por el camino. ¿Cuándo ando por el camino yo? Solo ando, vamos a caminar. Nunca hago eso. Si voy a caminar es porque voy de A B, comprar tortillas, al mercado, a la tienda, a un estudio. Pero no hay tal cosa como la gente ves que los domingos están así bien lentos y estás tratando de pasar y dices, ¿qué no tienes nada que hacer? Entonces cuando aquí dice, cuando andes en tu camino, digo, cuando ando. Y no es tiempo para estar instruyendo a mis hijos. Se pone peor aún, dice, cuando te acuestes. Mira, si me siento es porque estoy cansado. Si me acuesto es porque ya voy a apagar la luz, ¿verdad? Y entonces, al final le dice, y cuando te levantes. Y eso también es... O sea, todos estos 4 me pegan en medio de los ojos. ¿Qué hago cuando me levanto? Lo primero que hago es ir a trabajar. a eso, por eso me levanto. Ok, entonces deja, tomo un paso para atrás, tengo 2 minutos y así voy a terminar, ni modo. No es que tienes que tener tu Biblia cuando andas en el camino, cuando te sientas y cuando te acuestes. Es lo que está diciendo Moisés, es que yo estoy siempre en una de esas 4 categorías. Siempre estoy ahí. No hay otra categoría. En esos momentos, quien soy yo es lo que instruye a mis hijos. Y entonces tengo que tomar todas esas oportunidades en esas 4 categorías en las que siempre estoy e instruir a mis hijos a amar al Señor mi Dios con todo su corazón. Bien, y para terminar, versículos 8 y 9, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Poner stickers en tu casa, en las paredes, en tu coche. Algunos ponen tatuajes cristianos. Algunos tienen collares con pescaditos o cruces. Y no estoy criticando eso. Solo lo que sí estoy diciendo es que tus hijos van a saber cuál es la diferencia entre religión y relación. Y lo ven mayormente en ti. Que tu casa no sea llena de pósters. Que esté lleno de ti siguiendo al Señor. Si tienes pósteres, perfecto. No es una crítica, pero otra vez con una línea muy fina, y ya son las 6 de la tarde. Perdón, pero lo que quiero decir al final de esto es que no estamos enseñándoles a nuestros hijos una lista de requisitos que obedecer. Estamos enseñándoles a estar devotos al Señor constantemente, siguiendo a Jesús, quien es el centro de quien somos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por en realidad, por criticarme, por abrir mi corazón y con tu espada entrar a lo más profundo y quitar la religión de mi vida. Y yo sé, Padre, que siempre he pedido hijos excelentes, pero ¿cómo voy a tener hijos excelentes si no soy excelente yo? Entonces me humillo y te ruego misericordia. Quiero seguir a Cristo y que Él sea el centro de quién soy y quién somos como familia. En el nombre de Cristo, Padre.